estado hablando de los atributos de Dios, ciertos atributos que han sido de bendición para nuestras vidas, pero hemos hablado de qué necesidad tan grande tiene el pueblo cristiano hoy en día de poder entender y conocer cada vez más a Jesús o a nuestro Dios. Un autor llamado A.W. Tozer dice lo siguiente: lo más importante de ti es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, cuando piensas en Dios. Y me parece que es una gran verdad, porque entre mayor sea nuestro concepto de Dios, mayor será nuestra intensidad del amor que tenemos hacia la gloria de Dios. Nosotros podemos saber qué es lo que pensamos de Dios, y eso va a decir mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y mucho de lo que nosotros hacemos es determinado por nuestro concepto que tenemos de Dios. El problema más grande del creyente son los conceptos bajos precisamente de Dios, ya que todo concepto bajo de Dios nos lleva a vivir una vida baja con Dios. Son los conceptos trascendentes de Dios que nos llevan a vivir una vida trascendente de Dios. Si usted tiene un concepto bajo de Dios, vivirá una vida baja en cuanto a su pasión por Dios. Si usted tiene un concepto trascendente de Dios, podrá vivir una vida trascendente, eterna, para la gloria de Dios. Así que nuestro entendimiento de la grandeza de Dios determina el curso de nuestra vida. Pero no solamente determina el curso de nuestra vida, sino que determina también el final de nuestra vida. Hermanos, el concepto y el entendimiento de la grandeza de Dios va a determinar lo que nosotros hacemos y hacia dónde nosotros vamos. Por eso es importante que usted entienda que lo más importante de usted no está en lo que usted tiene externamente, sino en lo que usted tiene como concepto acerca de Dios. Es por esta razón que hablar de la soberanía de Dios en una serie que tiene como propósito mostrarnos la revelación de Dios en su palabra, de lo que Él es, no podríamos pasar de soslayo un punto muy importante, que es el concepto de la soberanía de Dios. Y quiero ser honesto, porque cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, habrá muchos prejuicios que surjan por nuestra mente. Seguramente algunas personas que están aquí sentadas saben que el concepto de la soberanía de Dios puede traer muchas veces confusión y puede traer debate acerca de qué tanto la soberanía de Dios afecta la voluntad del hombre. Pero quisiera ser muy prudente en esto, pero también muy claro. Algunos aspectos importantes que debemos considerar cuando hablamos de la soberanía de Dios es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y cuando hablamos de soberano, quiere decir que Él está por encima de todo. No hay nadie por encima de Dios. Dios está soberanamente por encima de todo. Pero podríamos pensar, ¿eso implica que Dios controla todo? Pues si Él es soberano, Dios controla todo. ¿Pero eso entonces exime la responsabilidad del ser humano? No. El hombre es responsable de cada cosa que hace. El hombre es responsable de cada cosa que hace. La soberanía de Dios no tiene una desunión o no está segregada de la responsabilidad del ser humano. El hombre se cree soberano e intenta argumentar en contra de la soberanía de Dios. ¿Y sabe por qué? El hombre se cree soberano y trata de argumentar en contra de la soberanía, o por lo menos trata de limitar la soberanía de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no puede existir dos soberanos. Hay uno que es soberano, o es el hombre, y argumenta a favor o en contra de todo lo que puede destruir su soberanía, o es Dios. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, si Dios es soberano y el hombre es responsable, no hay por qué intentar refutar alguno de estos dos, y simplemente tenemos que creer los dos, porque la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Y existe un concepto de una escuela teológica llamada deísta. Los deístas, ¿qué creen los deístas? Los deístas creen que Dios creó el mundo. Dios es infinito. Dios intervino en el inicio de la creación. Pero Dios no interviene en cada uno de los aspectos del mundo. Ellos creen que Dios es soberano, pero solamente actúa en las cosas que parecen ser buenas. Y en las cosas que son malas, pues Dios no es el que controla eso. Y hablan de que hay unas leyes naturales a las que Dios les ha dado la responsabilidad de hacer las cosas que pasan en nuestras vidas o en este mundo. Si eso fuera real, entonces mucho de lo que pasara en nuestras vidas o de lo que está sucediendo en nuestras vidas quedara al designio de la casualidad. O al designio de algunos átomos o de alguna tempestad. Y si Dios es soberano, y eso es el concepto de soberano, entonces Dios no está en control de todo. Dios no está en control de todo. Entonces todo acontece por la pura casualidad. Y el concepto que usted y yo tenemos o deberíamos tener de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, es que Dios está en control. ¿De qué? De todo. ¿Qué es lo que Daniel nos dice, por lo menos en su escritura, pero que en verdad Nabucodonosor expresa? Todos los habitantes, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. ¿En dónde? A ver, ¿podemos leerlo todos? Y él hace según su voluntad. ¿Quién está entonces en control de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra? De todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. No hay, y Nabucodonosor está expresando esto, no porque no exista algo más del cielo y la tierra, pero es todo lo que él conoce. Y por esa razón dice, todo lo que yo conozco y todo lo que mi mente alcanza a comprender, hay alguien que está en control de todo. ¿Por qué decimos esto? Porque en Génesis capítulo 1 nosotros encontramos quién hizo la luz. Él hizo la luz. Dios está en control de todas las cosas, aún de aquellas cosas que no tienen vida, como el clima, el viento, el mar. Dios hizo la luz. Dios convirtió el agua ¿en qué? En vino, en los evangelios y en sangre. En Babilonia, en Egipto. Dios no solamente controla las cosas que tienen vida, sino aún las cosas que no tienen vida. Dios controla el fuego. ¿Recuerdan que en este mismo libro de Daniel encontramos a tres jóvenes siendo metidos al horno de fuego y el horno de fuego estaba ardiendo y el fuego quemaba? No era algo subjetivo, era algo real, tanto así que aquellos que fueron y metieron a esos tres jóvenes, ¿qué pasó con ellos? Se murieron quemados y esos tres jóvenes no se quemaron. ¿Quién controla el fuego? Dios. Dios. Cuando los discípulos iban con el Señor Jesucristo en un pequeño bote y aquella tormenta llega y comienza a atemorizar a los discípulos, el Señor Jesucristo dice, sea la paz. Y aquella tempestad quedó calmada. Él envía el hielo. Él envía la nieve. El viento. Él envía y detiene la lluvia. Él levanta la luna o la tierra y acuesta la tierra. Todas estas cosas inanimadas obedecen a la voz de un solo soberano. Y sabe, no es el hombre. No es el hombre. ¿Cuándo usted dijo que lloviera y llovió? ¿Cuándo usted dijo que sea la luz y fue la luz? A menos que sea el interruptor. ¿Cuándo fue que usted dijo sea la vida y fue la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo el ser humano ha podido hacer algo? Hay alguien que lo ha hecho todo y que depende todo de él. Él es el soberano Dios. Él es el soberano Dios. Pudiera haber hecho un mundo más grande. Pudiera haber hecho un mundo más pequeño. O no debería tener Él la obligación de crearnos. Pero soberanamente decidió crearnos. ¿Qué derecho usted y yo tenemos como para pensar que nosotros somos los soberanos cuando el Salmo nos dice, recuerden, Dios es el creador, ustedes son criaturas? Un escritor que habla de la soberanía, A.W. Pink, dice lo siguiente: Dios, quien hizo todas las cosas, es absolutamente soberano. Él hace lo que le place y efectúa su propia voluntad. Él hizo todas las cosas para sí mismo y posee también el derecho de hacerlo así, porque Él es Dios todopoderoso. Dios tiene control de todo, o alguien más lo controla a Él, pero Él es el que lo controla todo para su gloria. Si Él no controla todo, entonces hay alguien que lo controla a Él. ¿Y por qué digo eso? Déjeme ilustrarlo de la siguiente forma. Usted y yo decimos, mañana vamos a ir a trabajar. Y decidimos y tratamos de controlar todo lo que está de acuerdo a nuestro control, a lo posible que podemos controlar, y decimos, mañana vamos a trabajar. Pero si el día de hoy, saliendo de aquí, usted recibe un virus y se contamina con ese virus que le comienza a producir náuseas y produce un malestar estomacal que le impide ir al día de mañana, eso refleja que usted no es, ¿qué? Soberano. ¿Quién lo controló? Bueno, Dios, sí. Pero no fue a trabajar el día de mañana porque hay algo que salió de su control que le controló a usted. ¿Me estoy explicando? Hay algo que usted no pudo controlar, algo como como una partícula tan pequeña, como un virus que es invisible a nuestra vista humana, pero llega a su vida y lo controló a usted, que le impidió hacer lo que usted estaba dispuesto a hacer y lo que había planeado hacer. Si Dios no controla todo, entonces hay alguien más que lo puede controlar. Pero Dios lo controla todo. Todo. ¿Y sabe por qué lo controla todo? Porque es lo mejor que el ser humano puede pensar. Si usted tuviera que controlar algo, ¿sabe? Todo lo que usted y yo podemos hacer, en vez de componerlo, lo descomponemos. Y no estoy inventando un cuento, sino que desde Génesis 3 encontramos cómo Dios le dio al hombre un libre albedrío. Sí, sí existe el libre albedrío. Dios le dio al hombre la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre eligió el mal. Pero Hollywood nos ha hecho creer que el centro de la historia es la humanidad. Nos han hecho creer que todo gira en torno a la Tierra. Marvel y DC Comics ponen frente a nuestros ojos tramas de historias que nos dicen que el mundo es el centro de atención, el universo entero. Pero el plan descrito en su palabra, el plan de Dios descrito en su palabra, nos dice que el centro de la historia no es el hombre. No es el hombre, ya que el hombre es criatura y no creador. El centro de la historia tiene que ser solamente el creador soberano. Solamente el creador soberano, que soberanamente diseñó el plan. Y eso es lo más glorioso, que Él sea el centro, porque Él es el soberano, el sabio, el justo, el amoroso, el fiel creador. Y cada página de su revelación encontramos verdaderamente al verdadero soberano Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué es lo que en realidad estamos diciendo? Decir que Dios es soberano es decir que Él es el supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es el Señor absoluto sobre la creación. Estamos diciendo que Él está por encima de todas las cosas. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control. No hay nada fuera de su control. Hermanos, no hay nada fuera de su control. Significa que aún la ira del hombre, en última instancia, alaba a Dios. Y mire cómo lo dice el Salmo 76:10. Salmo 76:10. Si ustedes me acompañan y si no, escuchen. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria porque tú la usas como un arma. Mire, aún las cosas que usted pudiera pensar, esto no puede ser controlado por Dios. Aún Dios lo controla, aún la rebeldía del ser humano, porque Él lo usa como un arma para su gloria, como un instrumento. Si decimos que Dios es soberano, lo que estamos diciendo es que cada criatura en la tierra y en el cielo y aún en el infierno, finalmente, un día, doblarán su rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. ¿Y dónde? ¿De qué está hablando? Los que están en la tierra, los que están en el cielo y aún los que están en el infierno, todos doblarán la rodilla ante el verdadero soberano Dios. La soberanía de Dios, lógicamente, implica su absoluta libertad para hacer todo lo que Él quiere hacer. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa, sino que Él puede hacer cualquier cosa que desea hacer. Él no va a hacer algo que va en contra de su carácter, porque entonces no sería Dios. Él va a hacer todo lo que Él quiera hacer, porque todo lo que Él quiera hacer es bueno, porque Él es bueno. Aunque usted y yo no entendamos con claridad que todo es bueno en el plan de Dios, pero puede ser que Dios haga todo lo que es bueno, aun cuando yo no lo puedo entender. Y hermanos, no es tan difícil entender esto, porque muchas veces escucho esto. Es que no podemos conciliar la soberanía con la responsabilidad del hombre. Quizá en todos y cada uno de los aspectos no, pero sabe que es Dios nos ha dado y nos ha hecho a su imagen para poder entender muchas cosas de lo que Él es. Usted como padre le dice muchas cosas a sus hijos que sus hijos no entienden, pero que usted sabe que es lo mejor para sus hijos, aun cuando sus hijos dicen, esto no es lo mejor para mí, ¿sí o no? Creo que sí. Y el hijo dice, no, eso no me gusta. Y usted dice, sí, sí, es lo mejor, mijo, es lo mejor. Y ahí está el hijo preguntando, ¿pero por qué no? Para mí lo mejor es esto, y si no me lo das, estoy sufriendo. Lo malo es que no me lo des. Y Dios dice, aún voy a hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer, porque yo soy el soberano y todo lo que yo hago es bueno. Es bueno. Por lo tanto, es muy necio pensar que Dios va a hacer cualquier cosa. Dios no va a hacer cualquier cosa. Dios va a hacer solo lo que Él quiere hacer para cumplir sus propósitos eternos. Dios es absolutamente libre. Nadie le puede obligar a hacer algo, como lo dijo Nabucodonosor. ¿Y quién puede estorbar tu mano? Nadie lo puede estorbar. Nadie le puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le place hacer, siempre, en todo lugar y por siempre. Apocalipsis 4:11 dice: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste que. ¿Pueden leerlo? 4:11 de Apocalipsis: Pues tú creaste que. Todas las cosas, y existen porque tú las creaste según. ¿Por qué es soberano Dios? ¿Por qué es soberano Dios? Nos cuesta trabajo, hermanos, entender que Dios es soberano, y ese es el derecho y es el mejor regalo que usted y yo podemos tener, que tenemos un Dios soberano. ¿Y sabe por qué Él es soberano? Porque Él hizo todas las cosas. Y cuando nosotros intentamos entrar en una lucha con el soberano, vamos a toparnos y nos vamos a frustrar. Y decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué así? Y Él nos va a responder, porque yo soy soberano. Pero sabe, esta soberanía no es una soberanía autoritaria y grosera, sino está entremezclada y entrelazada con el carácter de Dios, que no solamente es soberano, sino es amoroso, es sabio, es misericordioso. Y la proposición del mensaje de esta mañana es: porque Dios es soberano, nosotros tenemos que responder con humildad, reconociendo su soberanía y nuestra posición de criaturas. Porque Dios es soberano, nosotros tenemos que responder con humildad, reconociendo su soberanía y nuestra posición como criaturas. Y quisiera que viéramos tres puntos: cómo nuestra perspectiva de la soberanía de Dios cambia nuestra vida y cambia nuestra forma de pensar. Veamos por unos minutos cómo tener esta perspectiva clara de la soberanía va a cambiar algunas cosas. Número uno. Mi perspectiva de la soberanía de Dios convence mi razón para la sumisión. Mi perspectiva de la soberanía de Dios, número uno, convence mi razón para la sumisión. Número dos, mi perspectiva de la soberanía de Dios cautiva mi corazón para la adoración. Y número tres, mi perspectiva de la soberanía de Dios cambia mi posición para la humillación. Número uno, convence mi razón para la sumisión. Y quisiera que fuéramos al pasaje que leímos hace un momento. La historia de Daniel está en este pasaje, en el capítulo 4, encontramos a Nabucodonosor, uno de los reyes que está descrito aquí. Y está en el trama de esta narración de Daniel 4. Vamos a ver que en Daniel 4 encontramos a Nabucodonosor. En el capítulo 4, versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Pues lo que acabamos de decir hace un momento. Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos en el horno y no les pasó nada, y entonces él quedó sorprendido y entonces dice: el Dios de estos jóvenes es en verdad el Dios verdadero. Pero pasa el tiempo, por lo menos 2 años, y llega Nabucodonosor, tiene un sueño y manda a traer a Daniel. En el capítulo 4 encontramos la revelación o ese sueño que Nabucodonosor tuvo. Y en el capítulo 4 encontramos entonces que Nabucodonosor le manda a hablar a Daniel y le dice: oye, interprétame este sueño. Le he hablado a todos los sabios de mi nación y nadie me interpreta el sueño. Y entonces Daniel le interpreta el sueño y pasa el tiempo después de la interpretación del sueño y por lo menos los comentaristas dicen 2 años pasa y Nabucodonosor pues cree que en verdad ese sueño no era tan real porque no se ha cumplido. Y llega al capítulo 4, versículo 30, por favor. 28 al 30, vamos a leer. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué? ¿Hacia quién apunta ahora Daniel, Nabucodonosor? Hacia él. Y en ese momento Nabucodonosor comienza a perder la razón y se convierte en una bestia del campo y pierde completamente la razón y se cumple aquel sueño que Daniel le había interpretado. Y pasa un tiempo donde este hombre queda allí y mire cuál es la condición en el versículo 32. Y de entre los hombres te arrojaron, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Qué es lo que necesitaba reconocer Nabucodonosor? Que Dios es soberano. ¿Qué es lo que había dejado de pensar Nabucodonosor? Según el versículo 30. Que él era el soberano. ¿Por qué están todas estas cosas? ¿No soy yo el que edifiqué todo esto? ¿No depende de mí todo esto? ¿Te das cuenta lo glorioso que soy? ¿No deberían adorarme todo en esa estatua que ya hice? Y esa es la condición. Pero la gracia de Dios en esa soberanía indescriptible e incalculable permite que el verso 34 surja. ¿Qué merecía Nabucodonosor? Después del verso 30, de decirle al soberano, hey, ¿sabes por qué existe todo esto? Porque yo lo hice. ¿Qué merecía? ¿Qué merecía inmediatamente? ¿Qué merecía? La muerte instantánea, el juicio de Dios merecía a ese hombre. Y no. No le dio el juicio, le dio gracia. Gracia, pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Cómo puede decir que fue gracia si mira lo que está pasando según lo que describe el verso 32? Está como una bestia, sí, pero esa es gracia, no es castigo. Porque si hubiera sido el castigo del soberano sobre aquella criatura, hubiera sido exterminada en el momento que pensó lo que iba a decir. Porque él sí conoce el pensamiento. Pero no fue eso lo que recibió, sino que recibió una forma tierna de reconocer lo que es. Y le dijo, quiero que reconozcas quién eres. Y para que reconozcas quién eres, tendrás que estar en esta condición. Y entonces el versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, ¿qué? Alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo? Y bendije al Altísimo. Quisiera mencionar esta premisa que es importante para desarrollar este punto. Nabucodonosor creía que él era el soberano. Después de esta condición, Nabucodonosor creyó que Dios era el soberano. Y déjenme decir esto, primero creemos y después razonamos lo que creemos. Y nuestro creer crece y se fortalece porque la razón es un siervo de la fe y no viceversa. Déjenme decirlo nuevamente. Primero creemos y después razonamos lo que creemos. Y nuestro creer crece y se fortalece porque la razón es un siervo de la fe y no viceversa. Yo puedo creer que yo soy el soberano. Y creo que yo soy el soberano. Y razono para que yo crea que yo soy el soberano. Primero creo. Y después razono para fortalecer mi creencia. Puedo creer que Dios es soberano. Y razono. La fe y la razón no están en lugares opuestos. La razón es un siervo de la fe. Cuando tú razonas lo que Dios ha revelado y la historia misma, tú te das cuenta, aquí hay alguien soberano. Es evidente que hay alguien soberano. Hay alguien sabio en esto. Y no soy yo. Es el Eterno. Y precisamente es lo que está diciendo Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y ¿qué? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? ¿Hacia dónde vio? ¿Hacia la estatua? Y dijo, ah, ahí está el rey del universo. No. Primero se dio cuenta y vio, y recuerdan que hemos estado hablando de esto, de que si no vemos, no creemos. Pero para poder ver necesitamos la intervención de alguien que quite nuestro velo. Porque ese es el clamor del salmista en el 119, versículo 18. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Cuando Nabucodonosor recibió la gracia de Dios abriendo sus ojos y le dijo, mira Nabucodonosor, ¿quién es verdaderamente el soberano? Entonces él dice, él es el soberano y ¿qué hace? El siervo de la fe. Y mi razón le fue devuelta. Matthew Henry, en su comentario de Daniel, dice lo siguiente: los hombres nunca usan de modo correcto su razón hasta que comienzan a reconocer el eterno poder y la deidad del Creador. Los hombres nunca usan de modo correcto la razón hasta que comienzan a reconocer el eterno poder y la deidad del Creador. Y es que eso es cierto. Es cierto. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Hermanos, la razón que quita la ecuación a Dios nos lleva a una torpeza racional. Es importante ver cómo se cree. La verdad es que aquel que cree es porque Dios usa el sufrimiento para que pueda creer. Y nuestra razón despierta. Dios nos lleva a situaciones donde perdemos todo poder, donde la locura de nuestro pecado nos hace perder la razón y el sufrimiento de este estado nos lleva a ver la infinita gracia de Dios, de ese Dios soberano que nos da ese favor que no merecemos. Nabucodonosor está allí sufriendo como una bestia, literalmente como una bestia, y Dios en su gracia le da un favor, devolviéndole la razón, abriendo sus ojos, despertando su razón. ¿Merecía eso Nabucodonosor? No, no lo merecía, pero soberanamente él decidió hacerlo así. Soberanamente Dios decide abrir los ojos de nuestra razón para contemplar su gloria y reconocer quién es él. ¿Quién es Él? La soberanía de Dios significa que si este vasto mundo de hombres pecadores, hay alguien que debería estar tranquilo y en paz en un tiempo como este deberían ser los cristianos. Que entienden que todo está bajo el control perfecto del soberano Dios. El 2018 viene y se avecina. Y muchos estamos pensando, ¿y quién va a ser el presidente? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Sabe? El plan ya está hecho. Y no hay quien diga, ¿por qué lo haces así? Y su mano ya lo estableció para propósitos eternos. No deberíamos estar bajo la carga de la aprensión y preocupación, de la ansiedad y del estrés, porque somos hijos de un Dios que es siempre libre de hacer como le plazca, porque no hay ni una cuerda, ni cadena, ni estorbo sobre Él, porque Él es absolutamente soberano. Soberano. Y Nabucodonosor entiende que su razón le fue devuelta, porque le quitó el poder. Dios soberanamente le hizo ver a Salomón, a Nabucodonosor, que él no tenía el poder. ¿Qué creía Nabucodonosor en el versículo 30? Que él era el que tenía el poder. Y Dios le quita el poder y le quita el control. Mientras desees tener el poder y el control, perderás. Perderás. Y sabes, si yo deseo tener el poder y el control, jamás reconoceré la soberanía de nuestro Dios. Si yo deseo tener el poder y el control de mi vida, jamás podré reconocer la soberanía de Dios. Pero no solamente eso, sino que quita la escama de nuestros ojos. Cuando veo a Dios soberano, encuentro una verdad tan consoladora en medio del sufrimiento, cuando por su gracia me permite ver que las cosas que yo considero como malas en las manos de Dios soberano se convierten en regalos, en verdad son regalos de gracia y misericordia. Cuando escucho a hermanos que están pasando por sufrimientos y dicen, gracias a Dios por esto, te refleja que están confiando en el plan soberano de Dios. ¿Cómo decir gracias a Dios cuando estoy pasando por una crisis que no sé qué es lo que va a pasar con mis propios hijos? No sé si en verdad van a vivir mañana, pero confío en que el plan perfecto de Dios es bueno y soberanamente Él lo diseñó. En medio del dolor podemos tener una actitud de pensar que nosotros somos los artífices de nuestro sufrimiento. Esa es una tendencia natural, que nosotros estamos sufriendo porque algo hicimos mal. No, hermanos, Dios está permitiendo el sufrimiento en su vida como creyente. Estoy hablando en usted como creyente, que usted puede pensar, Dios está permitiendo este sufrimiento para un propósito bueno. Un propósito bueno. Dios nunca hará algo que no desea hacer porque va en contra de su carácter, pero Él hace lo que quiere porque eso refleja su carácter. Y si hace lo que hace para reflejar su carácter, todo lo que haga es bueno. Todo lo que haga es bueno. Y entonces, volviendo al pasaje, Daniel capítulo 4, versículo 34, más el fin de tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hace? Y bendije al Altísimo. ¿Sabe? Mi perspectiva de la soberanía de Dios cautiva mi corazón para la adoración. Cautiva mi corazón para la adoración. Hemos mencionado entonces que Nabucodonosor, y el contexto nos va a ayudar a entender esto, porque Nabucodonosor estaba tan acostumbrado a recibir la adoración. Todo giraba en torno a Nabucodonosor. Las grandes ciudades de aquel entonces eran vistas y tenían una perspectiva de Babilonia con ansia, con deseo de ser como Babilonia. Ustedes podrán recordar y ver en la historia cómo en el tiempo de Nabucodonosor se hicieron aquellos jardines colgantes. La arquitectura se desarrolló de una manera significativa en el tiempo de Nabucodonosor. Era bello, era bello. El palacio más bello de aquel entonces era el palacio de Nabucodonosor. Así que la atención estaba puesta sobre Nabucodonosor y todo lo que él hacía. Y ahora se levanta Nabucodonosor y piensa, en verdad, su razón comienza a pensar en lo que él ha creído y dice, en verdad entiendo que él es el soberano, pero no solamente entiendo que él es el soberano, sino que ahora mi atención, y busco que la atención no se enfoque en mí, sino que la atención se enfoque en el verdadero Dios. No es solamente la adoración de Nabucodonosor por la revelación de Dios, sino por la gracia de Dios. Él merecía la muerte. Nabucodonosor sabía que merecía la muerte, porque había visto el poder de Dios. Y había visto cómo aquellos a quienes él había mandado a tirar a aquellos jóvenes al horno se habían quemado instantáneamente. Así que Nabucodonosor sabía del poder de Dios, sabía que si él estaba vivo era solamente por la gracia soberana de Dios para con él. Y eso produjo en él un corazón para la adoración. La soberanía de Dios no solamente actúa controlando las cosas inanimadas, sino aún controlando esa salvación de gracia para con él, que él quiere salvar. Mire 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Quisiera que leyéramos 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer 2 de Corintios 5, 14 y después quisiera que fuéramos a el Salmo 116 y 113. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que ve Pablo? El amor de Cristo me constriñe. Yo merecía la muerte, pero ¿sabe? Uno murió por todos. Yo merecía el justo juicio de Dios. Y mi querido creyente, usted es salvo no por usted, sino por la gracia soberana de Dios que fue depositada en usted. ¿Qué mejor tenía usted? ¿Qué cualidad, qué virtud tenía usted de aquella persona, aquel amigo que usted sabe que ya falleció y que no conoció el Evangelio? ¿Usted era mejor que él? ¿Se portó mejor que él? ¿Y por qué? Dios tuvo a bien salvarlo a usted. Eso debería constreñirnos y doblegarnos y decir, no entiendo por qué a mí sí, pero te agradezco y vivo para adorarte a ti. Más que cuestionar por qué a mí y aquel no, yo te agradezco porque me salvaste a mí. No soy privilegiado, no tengo nada, simplemente te digo, mi vida es tuya. ¿Cómo cuestionaría yo al soberano? Mire cómo el Salmo 116, vamos al Salmo 116, por favor. Versículo 12. ¿Podemos leerlo? ¿Qué pagaré a Jehová? Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. podemos ver cómo la gracia de Dios nos ha dado. Soberanamente nos ha dado. No por mérito propio. No por virtud propia. Sino por su pura gracia. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no, porque no tenemos nada en nosotros, es solamente por tu misericordia. Y entonces vemos cómo el enfoque de quien merece adoración es el cambio que opera en Nabucodonosor diciendo, no, no es a mí. Al Altísimo es a quien tenemos que adorar. No es a mí hacia quien tienen que reverenciar, es al Altísimo que tenemos que reverenciar. Porque es por su misericordia. Me di cuenta que Él es el soberano. Hermanos, ¿cuál es la forma que usted está respondiendo ante la revelación del soberano Dios? ¿Qué cambio debería hacer en su vida al conocer que Dios es el soberano? ¿No debería dejar de buscar el control? ¿No le parece que vivimos en un desenfreno por el control? Y como no lo controlamos, nos produce, ¿qué? Un estrés, una ansiedad. Pero no el creyente debe de estar en un estado de tranquilidad y no de ansiedad. No estoy diciendo de pasividad, estoy diciendo de tranquilidad. De tranquilidad de saber que hay alguien que sí está en el control de todo. No debería dejar de buscar el reconocimiento humano. Deberíamos dejar de buscar el reconocimiento humano y enfocar en Cristo la gloria que usted y yo tenemos. ¿No debería ser más consciente de que todo lo que tenemos lo hemos recibido y de lo recibido damos porque Él eternamente y soberanamente nos dio para que demos? ¿Por qué no adorar a Dios que Él es el soberano? ¿Por qué no adorar a Dios a través de compartir el Evangelio a otros que no conocen a este soberano y que están afligidos buscando tener control de lo que es incontrolable? ¿Cuántas personas necesitan escuchar y conocer que Dios es soberano y que soberanamente le ha permitido a usted conocer a esa persona para que le comparte el Evangelio y que él pueda conocer al Dios soberano? Mi perspectiva de la soberanía de Dios, número uno, convence mi razón para la sumisión. Número dos, cautiva mi corazón para la adoración. Y número tres, mi perspectiva de la soberanía de Dios cambia mi posición para la humillación. Y volvamos al Daniel capítulo 4 y veamos el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nabucodonosor, después de reconocer el poder de Dios y responder a ese poder en adoración, llega a este versículo y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahora, ¿Nabucodonosor está diciendo que los habitantes de la tierra son nada? No, no está diciendo eso. Pero cuando te pones tú como habitante de la tierra frente al soberano Dios que controla el cielo y la tierra, ¿cómo nos sentimos? Como nada. Hermanos, cuando usted considera la soberanía de Dios, debería cambiar nuestra posición para humillarnos delante de Dios. ¿Qué siente aquel niño que llega ante el soberano rey de su reino y le permiten la entrada al trono de ese rey? ¿Ese niño cree usted que se siente el soberano? Se siente como nada. Pero a la vez se siente tan emocionado de decir: estoy frente al rey. Estoy frente al rey siendo nada. Estoy frente al verdadero soberano. Y es precisamente lo que Nabucodonosor está diciendo. No está diciendo que no tiene valor, no está diciendo que no son de estima. Lo que está diciendo es que delante del Eterno, el hombre se pierde. Podría pasar desapercibido. ¿Qué valor podría tener ese hombre, esa criatura, frente al glorioso y eterno Dios? No, no hay valor. No hay valor. Sino que ahora Nabucodonosor dice: él es y yo soy nada. ¿Sabes por qué Babilonia está como está? Porque él es. Y quisiera que ustedes pensaran por un instante, ¿quién es Nabucodonosor? Es el rey de los judíos, ¿verdad? No. ¿Quién es Nabucodonosor? El rey impío. ¿Y quién está reconociendo a Jehová? El rey impío. El rey impío. Vamos rápidamente al Salmo capítulo 39. Salmo 39, ya de manera de conclusión. Salmo 39. Quisiera que por un instante vieran este salmo. Salmo 39, versículo 5. Salmos 39, versículo 5. Miren cómo dice así: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y en el estudio que hemos tenido de Eclesiastés, por eso les animo a venir, hemos concluido que todo en esta vida es vanidad. Todo en esta vida es vanidad. La salud es vanidad. El dinero es vanidad. El conocimiento es vanidad. El día de la muerte, el día del nacimiento, todo es vanidad. Pero hay algo que no es vano, que es eterno. Es el soberano Dios. Es el soberano Dios. Y sabe, después de decir lo que dijo Nabucodonosor, quisiera que pensaran por un instante en Job. Ahora Job sí es un creyente. Job capítulo 1, encontramos cuáles son las cualidades de Job, que mismo Dios dice y le dice a Satanás que considera de Job. Pero Job, después del sufrimiento, al igual que Nabucodonosor, después del sufrimiento y de que su razón y su salud le fue devuelta, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nabucodonosor, antes en el capítulo 4, versículo 2, escuchamos decir a Nabucodonosor, el Altísimo, ¿qué no es lo que estaba diciendo antes de entrar a ese estado? Sí, pero solamente había considerado la superficialidad de la grandeza de Dios. Pero ahora, después del sufrimiento, se dio cuenta de lo vano que es Él y de lo glorioso que es Dios. Así que el sufrimiento nos hace reconocer, el sufrimiento es un agente, es un siervo de Dios para que podamos exaltar su gloria. Para que podamos exaltar su gloria. El Salmo 115, versículo 3, dice esto, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho, el Salmo 115. Y ahorita vamos a terminar leyendo el Salmo 115, pero quisiera que usted por un momento pensara, hermano. Cuando usted está en el sufrimiento, puede ver a ese agente de Dios que soberanamente Él lo diseñó para propósitos eternos. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en la soberanía de Dios? Cuando usted se enfrenta a los sufrimientos que Dios dispuso desde la eternidad, usted responde con humillación y adoración. Quisiera que los muchachos me ayudaran a poner allí un poema de David Brainerd. Y por cierto, les recomiendo un libro, no está en la librería, quizá lo podemos buscar, se llama La sonrisa escondida de Dios. Habla de la historia de varios hombres que pasaron por el sufrimiento. Pero David Brainerd es un hombre que sufrió tuberculosis en los últimos años de su vida, un siervo de Dios. Y él dice lo siguiente, en lo profundo de minas insondables, hechas con una habilidad que nunca se equivoca, Él atesora sus resplandecientes designios y obra su soberana voluntad. ¿Pueden pensar en esta frase? No juzgues al Señor con qué. ¿Sí lo alcanzan a ver? No juzgues al Señor con tus débiles sentidos, sino confía en que Él te dará su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, ¿qué está? Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos pronto madurarán, revelándose hora tras hora. El capullo podrá tener un amargo sabor, pero la flor va a ser dulce. La incredulidad ciega yerra con toda seguridad y escudriña su obra en vano. Dios es su propio intérprete y Él es quien nos explica todo. Hermanos, no juzguemos a Dios, al soberano Dios, con débiles sentidos, sino que confiemos que Él es el soberano que creó todo para que se haga según el designio de su voluntad. Nosotros también, antes que venga la tentación, pensemos que podemos caminar sobre el mar, pensamos que podemos caminar sobre el mar, pero cuando soplan los vientos, sentimos que comenzamos a hundirnos. Y con todo, ¿acaso eso no nos produce algún bien? Cuando estamos en medio de esa situación y decimos, sí puedo hacerlo, y la tormenta llega y nuestros pies comienzan a hundirse, ¿qué acaso no hay algún bien que se pueda producir allí? No podríamos vivir sin esos giros. No podríamos vivir sin esos giros que toma la mano de Dios sobre nosotros. Es necesario ese sufrimiento. Tendríamos demasiada carne si no existieran los sufrimientos. Si no pasáramos nuestras estaciones invernales. Juan Bunyan dijo esto. Se dice que en algunos países los árboles crecen, pero no dan fruto, porque en esos lugares no hay invierno. Y el invierno para el creyente es necesario porque eso va a traer fruto. ¿Y quién está en control del invierno? ¿Y quién está en control del verano? Dios, ayúdanos a alabar tu nombre en medio del invierno o del verano. Salmo 115 y concluimos. Del versículo 1 al versículo 3. ¿Lo podemos leer? Juntos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por misericordia y por tu verdad. Porque podemos confiar en eso. ¿Puede eso oxigenar nuestro espíritu y decir todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho? Por eso, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué no orar por Elenita, por Grace, por Sharon, por Meli, por Yolanda Durón, por Pili y su mamá, por Margarita, por Chelito, por Pedro, por Raúl, diciendo: Señor, tú estás en control. Tú estás en control. Tú eres soberano, Señor.